Aquí adelante está Pablo con nosotros, simplemente para que ustedes lo conozcan. Pablo es maestro de escuela primaria y profesor también de chicos que están cursando la escuela secundaria, pero que tienen muchas dificultades y muchos problemas, porque muchos de ellos, para tener una buena educación, estudian con intérprete, y entonces el intérprete muchas veces no encuentra la palabra, ¿no? Se está dando una clase de química y de repente aparece un texto y el intérprete no la encuentra y el profesor no para, sigue enseñando, entonces los chicos reciben mucho menos información y conocimiento de lo que se espera. Así que nos estuvo contando Pablo todo esto y bueno, será nuestro futuro profesor también. Yo simplemente para que se acerquen y lo saluden, ¿eh? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, en la página 954. Venimos, como decimos siempre, jugando fuerte, ¿no? Este tema de los profetas menores, estos libros que se escribieron hace aproximadamente 2.500, 2.800 años atrás, la verdad que nos desnudan como individuos, nos desnudan como líderes, nos desnudan también como sociedad. Fuimos abordando las distintas problemáticas que los profetas levantaban y confrontaban en su tiempo. Y estuvimos hablando de la idolatría, estuvimos hablando de la soberbia y del orgullo, estuvimos hablando de la infidelidad del pueblo hacia Dios, estuvimos hablando de la corrupción, estuvimos hablando del liderazgo político. Bueno, son todos temas que tienen una increíble actualidad. La Biblia tiene algo para decirle al hombre y a la mujer de este tiempo, de este siglo. Y hoy vamos a abordar el tema de la desigualdad social, el tema de la injusticia social, el tema de la pobreza, el tema de la violencia, el tema de la falta de solidaridad, temas realmente muy fuertes, y vamos a tratar de alguna manera de hablarlos poniendo absolutamente todas las cartas sobre la mesa, como se dice habitualmente, sin anestesia, sin anestesia. Lo interesante es que en este proceso que estamos llevando adelante no estamos mirando a una sociedad a la cual juzgamos, no estamos mirando a un liderazgo al cual juzgamos y condenamos, nos estamos autoexaminando a nosotros mismos, somos nosotros los que de alguna manera tenemos que entender lo que Dios espera de nosotros. Somos nosotros los responsables de la transformación y los responsables del cambio. Arranco con algunos datos duros. ¿Está bien? Hay una organización internacional que se llama Children International que da al día de hoy la siguiente información para que de alguna manera nos ubiquemos en el contexto mundial. Dice, casi la mitad de la población mundial vive con menos de $2.50 al día, casi la mitad de la población mundial. 1.000 millones de niños viven en la pobreza. Escuchen esto, 1.000 millones de niños. 400 millones de niños viven en la pobreza extrema. 57 millones de niños no asisten a la escuela. Cada año, 6 millones de niños menores de 5 años mueren de desnutrición. 6 millones de niños menores de 5 años. 663 millones de personas carecen de acceso al agua potable. 795 millones de hombres y mujeres y niños sufren de desnutrición. Bueno, esto simplemente a nivel mundial. Pero ¿qué pasa si vamos a la Argentina? Lo primero que quiero hacer es una diferencia entre lo que significa la tasa de indigencia y la tasa de pobreza. La tasa de pobreza mide a aquellas personas que necesitan lo mínimo en términos alimentarios, en términos de salud, en términos de educación, en términos de transporte, como para poder sobrevivir. Lo mínimo que necesita una familia tipo, papá, mamá y dos hijos. Mientras que la tasa de indigencia lo que mide es lo mínimo que necesita una persona para sobrevivir en términos alimentarios, descartando que pueda tener algo de todo lo demás. ¿Está bien? Bueno, estos son datos a junio del 2018. Por supuesto, los datos del diciembre del 2018 van a agravar esta estadística, todos lo sabemos, ¿no? El índice de pobreza a junio de 2018 en la Argentina es del 27.3%. 12,2 millones de pobres tenemos en la Argentina. Y el índice de indigencia es de 4.9%. 2.1 millones, que solamente pueden alimentarse con lo básico, lo mínimo. No tienen absolutamente nada de todo lo demás. Y en Buenos Aires, que es la provincia más grande, tenemos 3.8 millones de pobres. Pero, por ejemplo, si tomamos la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, casi uno cada dos personas es pobre. Y la pobreza en los niños, medida de 0 a 14 años de edad en la Argentina, es de 41.9%. Es decir, cuando llevamos ese índice de pobreza de 27 punto y pico por ciento a los niños entre 0 y 14 años, se agranda, se extiende a 41.9%. Simplemente para que nos ubiquemos en el mapa mundial. Bueno, déjenme decirles que los profetas levantaron permanentemente este tema. No es que nosotros lo fuimos esquivando, es que queríamos concentrar absolutamente todo en este momento, ¿no es cierto? Es decir, ellos permanentemente denuncian la pobreza, la injusticia social, la desigualdad social, la violencia y la falta de solidaridad. En este caso, tanto del Reino del Norte como del Reino del Sur, porque estamos abarcando, estamos en el periodo de los dos reinos. Pero lo interesante es que los profetas eran de todas las clases sociales. Me encanta eso. Porque, por ejemplo, Isaías era un noble, pertenecía a la nobleza. Probablemente, al pertenecer a una clase superior, quizás nosotros como comunidad podemos identificarnos en parte, ¿no es cierto?, al profeta Isaías. Eso no le impidió a él levantar la voz y de alguna manera confrontar con la injusticia. Pero después tenemos otros profetas como Jeremías, Ezequiel y Zacarías, que eran sacerdotes del Templo de Jerusalén. Ellos también, los sacerdotes en aquel tiempo, pertenecían a la clase más acomodada. Sin embargo, no dejaron de denunciar la desigualdad y la injusticia social. Y después tenemos a otros profetas, ¿no es cierto?, como Amós, que era pastor de ovejas y era un agricultor, ¿no es cierto?, como Miqueas también, que era un campesino. Es muy interesante porque transversalmente todos los profetas, no importa su condición social, ellos levantaron la voz, ¿no? Lo cual, de alguna manera, nos lleva a nosotros a preguntarnos si estamos haciendo lo que los profetas hicieron. Y ustedes no busquen los textos bíblicos, yo simplemente para que ustedes vean que todo lo que estamos diciendo está muy claramente expresado en la Biblia. Pero, por ejemplo, Miqueas, que profetiza contra el reino de Israel y el de Judá, contra los dos reinos, en Miqueas 2:2, hablando de los líderes del pueblo, dice: codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan, oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Después Amós, que profetiza el cautiverio a Sirio en el 722 a.C. Amós 2:6-7. Así dice el Señor: los delitos de Israel han llegado a su colmo. Como que Dios tiene un techo, parecería, ¿no? Por tanto, no revocaré mi castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. ¡Qué denuncia!, ¿no? ¡Qué denuncia! Y después Sofonías, que profetiza la cautividad de Judá, 586 a.C. Sofonías 3:2-4, dice: las autoridades que están, está hablando en Jerusalén, son leones rugientes. Sus gobernantes son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. Qué metáfora, ¿no es cierto? Que no dejan nada para el mañana, podríamos decir, ¿no? Y por último leo Jeremías, que profetizó la cautividad también del reino de Judá en manos del Imperio Babilónico. Y vamos a buscarlo ese texto. Vamos a Jeremías 2:11-16, porque me encanta este texto, porque tiene un detalle que lo quiero rescatar, que también de alguna manera tiene mucho que ver con nosotros. Jeremías 22, el que encuentra la página me la dice. 813, vale la pena leer este texto. Jeremías 22, entonces 11 al 16, dice lo siguiente. Leemos a partir del versículo 11. Así dice el Señor acerca de Salum, hijo de Josías. Josías fue uno de los reyes que de alguna manera zafó a todo ese desastre que eran los reyes de Israel y de Judá en aquel tiempo. Dice, así dice el Señor acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que ascendió al trono después de su padre Josías y que salió de este lugar. Nunca más volverá, sino que morirá en el lugar donde ha sido desterrado. No volverá a ver más este país. Ay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores violentando la justicia y el derecho. Ay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. Ay del que dice, me edificaré una casa señorial con habitaciones amplias en el piso superior y le abre grandes ventanas y le recubre el cedro y la pinta de rojo. ¿Acaso eres rey solo para acaparar mucho cedro? Dice, tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme?, afirma el Señor. Me encantan esos dos últimos versículos, porque habla bien de la prosperidad, habla bien del progreso, habla bien del desarrollo, habla bien de aquellos que generan permanentemente ideas y trabajos y proyectos y nuevos emprendimientos, pero que en ese crecimiento nunca, pero nunca, pero nunca se olvidan de la justicia y del derecho. Y nunca, y nunca, y nunca en ese crecimiento se olvidan de defender la causa del pobre y del necesitado. Y pone a Josías como ejemplo. Dice, Josías como rey era una persona obviamente muy rica, pero dice Dios, lo honro, porque siendo extremadamente rico, jamás dejó de ser insensible a la necesidad de los otros. Y yo creo que eso es lo que Dios espera de nuestra comunidad. Somos una comunidad privilegiada, no solamente en la Argentina, en el mundo somos una comunidad privilegiada. No sé si ustedes saben, pero probablemente estamos como comunidad tomando diferentes variables dentro del 2%, 3% de la población mundial. Ahora, Dios espera algo de nosotros. ¿Qué dijo Jesús? A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Ese fue el mensaje de Jesús. Cuanto más reciben, más se les va a demandar. Así que cuando miramos la realidad que enfrentamos en la Argentina de hoy, la verdad que más levantar el dedo acusador, pienso en lo que Dios está esperando de mí. Pienso en lo que Dios está esperando de nosotros en este tiempo. Ahora, uno se pregunta, ¿habrá mucha diferencia entre las denuncias que hacen estos profetas del Antiguo Testamento y las denuncias que bien nos cabría a nosotros levantar en el día de hoy? ¿No es hora que nosotros, como los profetas, tengamos la capacidad, por un lado, de denunciar, pero por el otro lado, de transmitir esperanza? Esto es muy importante, es muy importante. Ayer lo hablábamos en Brazo Norte, porque cada vez que recorremos a los profetas, la gente que no ha leído el Antiguo Testamento tiene la idea que el Antiguo Testamento presenta a un Dios malo, a un Dios castigador, a un Dios insensible. La verdad que todo lo contrario. El amor profundo que Dios siente por su pueblo lo lleva a decir la verdad, las cosas como son, ¿no? A través de sus siervos, a través de sus profetas. Primero denuncian, pero después inmediatamente dicen, pero si ustedes se quebrantan, si ustedes se arrepienten, si ustedes se humillan, yo soy un Dios compasivo, soy un Dios misericordioso, soy un Dios perdonador, los perdono y encima los bendigo, ¿no es cierto? Y esa es la esperanza, hay esperanza. Inclusive Billy comentaba ayer y me gustó el comentario, ¿no? A veces nosotros los cristianos somos muy quejosos. Vemos esta realidad y todo nos parece absolutamente negro. Bueno, déjeme decirle, por lo menos una pequeña lucecita hay. Hay algo para hacer. Hay algo para aportar. Hay algo para compartir. Hay algo para llevar. Hay un lugar donde se necesita brillo, ¿eh? Se necesita luz, se necesita algo. Así que seamos positivos, tengamos esperanza, pero hagamos algo. Porque la situación que describen los profetas es la situación que enfrentamos nosotros en el día de hoy. ¿Saben ustedes cuál es el salario mínimo en la Argentina para no caer por debajo del índice de pobreza? 24.500 pesos. ¿Saben ustedes cuál es la jubilación mínima en Argentina hoy? 8.300 pesos. Dos jubilados no llegan al índice que marca el límite debajo del cual ningún argentino debería vivir. Y si hablamos de la educación, lo que es la educación pública, hay chicos que van a los colegios públicos y hace meses que no tienen días de clase. Hay toda una corporación a veces que no piensa en los niños, ¿no es cierto? Que no entienden que la educación es el recurso más importante que tenemos para sacar a los chicos de la pobreza, para igualar oportunidades, para romper con la desigualdad. Nos honra ser parte de una comunidad mucho más amplia, donde hay una universidad que beca casi al 50% de sus estudiantes. Somos parte de un colegio, está Sebastián acá, que se está pensando de alguna manera en hacer algo alrededor de esto, con aquellos que no tienen acceso a una buena educación y de alguna manera están postergados, no tienen posibilidad de salir del lugar en el cual están. Yo no sé si ustedes han tenido que viajar en el transporte público, pero no hacia la capital, sino desde la capital hacia el interior del conurbano de Buenos Aires. Si alguna vez han experimentado cómo se viaja, en qué situación viaja la gente, realmente la lista es increíblemente larga y los profetas denunciaron todo esto. ¿Por qué denunciaban esto? Porque ellos querían que la gente se vuelva a Dios. Cuando las personas experimentan esto que nosotros llamamos conversión, no solamente cambia la persona, sino que cambia absolutamente todo el sistema en el cual la persona actúa, en el cual la persona se mueve. Cuando se convierte la persona, se convierte la familia. Cuando se convierte la familia, se convierte el entorno de esa familia. Cuando se convierte el entorno de esa familia, la sociedad empieza a convertirse. Por eso nosotros pusimos mucho énfasis, y acá está Ned, que escribió uno de esos libros junto con Félix Ortiz. Bueno, Tim también tuvo participación con eso. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar de que cuando Jesús muere en la cruz, no solamente viene a redimir al hombre con Dios, sino que también viene a redimir al hombre consigo mismo? Viene a redimir al hombre con su prójimo. Viene a redimir al hombre con su hábitat natural. Y yo agregué una quinta redención, que se la tuve que explicar a ellos porque me parecía que era importante. Está dentro de nuestro hábitat natural, pero viene a redimir también al hombre con lo público. Lo que se espera es que cuando se produce una experiencia de conversión, todos los otros entornos también sean convertidos, y lo público también. Tiene que haber una conversión social, una conversión política y una conversión económica. De eso hablamos nosotros, como comunidad reformada. Esta es nuestra visión de lo que es la salvación. Por supuesto que todo empieza por la experiencia personal. Sin experiencia personal no tenemos absolutamente todo, nada de lo demás. Pero a veces nosotros nos quedamos solamente hablando de la salvación personal. Y una verdadera salvación personal no solo redime a la persona, sino que redime absolutamente todo. Esto es lo que Jesús pensó cuando pensó en el reino de Dios. Ese reino futuro perfecto, pero que en el aquí y ahora nosotros tenemos que construir, reino por el cual nosotros tenemos que trabajar. Quiero que atesoren esta frase en la mente y en el corazón de ustedes. Donde hay injusticia social, allí debe haber un profeta. Donde hay injusticia social, allí debe haber un profeta. La iglesia de hoy no se escucha. La iglesia de hoy no se escucha. No está cumpliendo el rol de ser una voz profética. Y ponemos un ejemplo. ¿Alguien salió a decir algo con lo que pasó ayer? Quiero cerrar con esto. Quiero que vayamos al libro de Amós, porque es muy fuerte lo que dice Amós acá. Creo que probablemente lo que vamos a escuchar acá es una de las cosas más fuertes que hemos escuchado en toda esta serie. Así que están preparados, cinturón de seguridad, casco, pónganse en absolutamente todo, porque es muy, pero muy fuerte. Vamos a Amós capítulo 5, página 954, un poquito para adelante. Amós capítulo 5. Vamos a leer unos versículos y después yo quiero hacer una breve reflexión y después vamos a escuchar una canción. Celebro la canción que compuso Claudio Casimiro sobre el buen samaritano, porque generalmente nuestra himnología no tiene canciones de este tipo. Nosotros solamente ponemos el énfasis en la redención personal. Entonces, todas nuestras canciones hablan de nosotros y Dios, nuestra relación vertical. Y aún es mucho más egoísta e individualista, porque siempre es yo y Dios. Nunca es mi comunidad y Dios, siempre yo y Dios. Y esto sigue avanzando y crece, y cada vez tenemos más canciones, cada vez más canciones. Y cuando tenemos que elegir canciones alrededor del tema del cual estamos hablando, por ejemplo, de la corrupción, no tenemos himnos que denuncien lo que significa la corrupción, que denuncien al líder político que, de alguna manera, usa el sistema para enriquecerse a sí mismo. No tenemos. Bueno, Claudio compuso esta canción. Y después de esta última reflexión final, vamos a escuchar una canción que me pasó Aníbal Moreira. No sé si estás, Aníbal. Allá está Aníbal. Gracias, Aníbal, por haber escuchado. Creo que lo dije una o dos veces esto. Fuiste a buscar y conseguiste una canción que realmente se adecua totalmente y la vamos a estar proyectando hoy esa canción. La letra tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Entonces vamos a leer Amós capítulo 5, versículo 10. Amós capítulo 5, versículo 10 hasta el 24. Voy a ir rápido en algunas partes porque tenemos que conocer el contexto y después voy un poquitito más lento en la lectura en otros momentos. Versículo 10. Dice, ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en la casa de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, el Dios Todopoderoso. En todas las plazas escucharán lamentos y gritos de angustia en todas las calles. Es una profecía, de alguna manera, del imperio asirio, que iba a conquistar al reino de Israel. Llamarán a duelo a los campesinos y a los llorones profesionales a hacer lamentación. Se escucharán lamentos en todos los viñedos. Cuando yo pase en medio de ti, dice el Señor, ¡ay de los que suspiran por el día del Señor! ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, o como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? ¿Será, por cierto, sombrío y sin resplandor? Y escuchen esto. Yo aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrenda de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión, de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Qué fuerte, ¿no? Porque nosotros venimos al servicio de adoración cada domingo, ¿no? Y quizás cuando salimos del servicio, muchos de nosotros decimos, me incluyo, ¿no? Qué bueno que estuvo el servicio hoy. Qué buena que estuvo la adoración, la música, el canto. Porque ese día cantamos himnos tradicionales. Entonces, al que le gustan los himnos tradicionales, dice, qué bueno que estuvo la adoración. Y por ahí salen otros y dicen, qué bueno que estuvo la adoración este domingo. ¿por qué ese día cantamos canciones contemporáneas? Y a esa persona le encantan las canciones contemporáneas. O por ahí sale otro y dice, qué bueno que estuvo el mensaje de hoy. Porque ese día el mensaje fue un mensaje exegético. Fuimos versículos por versículos y a muchas personas les gusta que así sean los mensajes. Por ahí sale otro y dice, qué bueno que estuvo el mensaje de hoy. Porque pusimos mucho énfasis en nuestra teología reformada y a muchas personas les encanta, ¿no es cierto?, que tengamos esa mirada o esa impronta. Y otro sale y dice, qué bueno que estuvo el mensaje de hoy. Porque de alguna manera tratamos de aplicar el mensaje a lo que vive el hombre y la mujer de este tiempo y a mucha gente le encanta que hagamos eso. Otro puede decir, qué bueno, qué extraordinario que estuvo el mensaje de hoy. Porque de alguna manera era como que todo cerraba, las oraciones, la adoración, el mensaje. Y otro puede decir, qué lindo ambiente de comunidad y de comunión que vivimos en el patio. Qué comunidad fuerte que tuvimos. Bueno, es muy interesante. Porque cuando leemos el libro de Amós, nos damos cuenta, cuando leemos este pasaje específicamente, es que Dios mide diferente a como nosotros medimos. Todo eso está muy bueno. Es espectacular que tengamos el mejor servicio posible. Pero si cuando salimos de acá, nuestro corazón no arde por aquellos que están en necesidad extrema, y si no tenemos en agenda hacer algo por ello, la verdad que a Dios nuestro servicio no le sirve absolutamente para nada. Eso es lo que denuncia Amós. Y si vamos a los evangelios, Jesús hizo exactamente lo mismo. Cuando Jesús confrontó a los religiosos de su tiempo, los confrontó exactamente en él. Después vamos a las cartas apostólicas y a las cartas, y ahí por ahí nos perdemos un poquito, ¿no es cierto? Porque se concentran mucho en lo que era la vida de la iglesia, el dogma de la iglesia, la doctrina de la iglesia, está muy bien. Pero Jesús puso el énfasis donde lo pusieron los profetas menores. Lo que hace Amós es mostrarnos a un Dios que grita por justicia. Amós nos muestra a un Dios que grita por justicia. Y no estamos hablando solamente de la gente pobre, de la gente vulnerable, por supuesto, ahí hace falta mucha justicia, pero hace transversalmente falta justicia absolutamente en toda la sociedad. Si queremos tener un buen servicio que agrade a Dios, debemos no solamente cantar, no solamente adorar, no solamente reflexionar sobre la palabra, sino que fundamentalmente tenemos que compartir la gracia de Dios, que es estar al lado de aquel que no tiene absolutamente nada para ofrecer y ofrecerle el todo en Dios. Termino con esto. Ayer tuvimos la graduación en la Universidad de San Andrés, ¿no? Y yo siempre me toca hacer una breve reflexión en la graduación de grado y en la graduación de posgrado. Y en esa breve reflexión siempre damos un par de agradecimientos y siempre hacemos una petición. Y mi petición para los graduados y los posgraduados, que una fue a la mañana y la otra a la tarde, fue la siguiente. Yo pido a Dios que ustedes sean personas profesionales que a la vez sean parte o funden o crean instituciones relevantes. Porque si hay algo que caracteriza a la Argentina de hoy es que tenemos muchas personas, muchos profesionales, y muchas instituciones que son irrelevantes. ¿Qué ser irrelevante es no tener en nuestra propia agenda la necesidad y los temas que verdaderamente le preocupan a la gente? Ser irrelevante es no tener en nuestra agenda los temas y las necesidades que realmente le preocupan al país. Y en posgrado, como la graduada destacada era una persona que está viviendo en París, agregué al mundo. Dije, no tener en nuestra agenda a personas, profesionales e instituciones que no les importe los temas y las necesidades del mundo. Ahora, si eso lo decimos en un ámbito donde hay personas de diferentes confesiones, denominaciones, personas agnósticas y ateas, ¿cómo no deberíamos decirlo acá? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Esperamos que las personas de ayer, muchas, se sientan tocadas por este desafío y se propongan realmente ser personas relevantes. Lo que se espera de nuestra comunidad de fe es que el 100% salgamos de acá pensando cómo puedo ser en lo personal, en lo profesional y cómo podemos ser en lo institucional realmente relevantes, verdaderamente relevantes. Que en nuestra agenda siempre estén presentes los temas y las necesidades de la gente y de nuestro país. Vamos a terminar viendo un pequeño video que cierra esto. Está bien que sea difícil de encontrar, no sé cómo lo encontraste, Aníbal. Difícil de encontrar este tipo de canciones en algún lugar para que nosotros nos podamos apropiar de ellas. Pero me encanta la letra. Después vamos a ver imágenes, tiene que ver con el mundo. Y está bueno, porque somos ciudadanos del mundo y somos una iglesia que está Mariano y Fanny acá, ¿no es cierto? Que estamos sirviendo a nuestro mundo también. Pero me gustaría que nos concentremos en la letra. Tiene mucho que ver con lo que vamos a vivir dentro de un ratito cuando compartamos la Santa Cena, la Eucaristía, la Mesa del Señor.